internacional. Y a mí me gustaría aportar un granito de arena para ver cómo podemos abordar estos temas y concretamente este tema del otoño de manera tal que tengamos un conocimiento sobre nosotros, sobre cómo funcionamos las personas de manera general e individual, para tomar decisiones que haga que cuando, digamos, no vienen bien dadas, por ejemplo, en otoño cuando perdemos cosas, porque perdemos horas de luz, perdemos sol, perdemos incluso los colores de la ropa que nos ponemos a nuestro alrededor, los colores empiezan a, bueno, a ser menos alegres, menos intensos, y entonces pues podemos decir, jo, pues es que es una estación donde tenemos unas pérdidas importantes, sobre todo porque salimos del verano. Y sin embargo, yo me atrevería a decir que vivir precisamente es ir adaptándonos, ajustándonos a los diferentes cambios que van sucediendo. Y entre esos cambios, los cambios físicos, pues eso, de luz, de temperatura, de intensidad, de los colores que vemos en la naturaleza, los que vemos en nosotros. Y si tenemos eso muy claro, y tenemos muy claro que esos cambios físicos en el entorno afectan también a nuestro organismo, a nuestros aspectos físicos, las hormonas funcionan de manera diferente. Y esto es algo natural que sucede siempre y que si lo conocemos, no nos vamos a confundir esas sensaciones que tenemos con posibles, bueno, pues alteraciones o dificultades o problemas psicológicos. Y de esa manera no nos asustamos, entendemos que podemos tener pues menos energía, menos vitalidad, que podemos tener más somnolencia, cambios en el estado de ánimo, y que eso sencillamente es una reacción de nuestro organismo para reajustarse a esa nueva situación.
Bueno, pues momento para interiorizar, para soltar lo que dices. La naturaleza parece como que se desprende de lo que no es esencial y nosotros, pues siguiendo sus pasos, también podemos soltar lo que ya no nos sirve, ¿no, Ángela?
Eso es, exactamente, eso es. Soltar lo que no nos sirve y sobre todo, eliminar aquello que no nos va bien. Y que no nos va bien, sin embargo, que lo repetimos. Porque esto, bueno, pues yo que diría que es un defecto generalizado que tenemos los seres humanos, que hacemos cosas a pesar de que no nos vayan bien. Por ejemplo, es muy habitual que nos quejemos. Que nos quejemos, pues porque ahora, fíjate, ya hace fresco por la mañana y por la noche. Que nos quejemos porque...
Qué frío hace hoy, ¿no?
Enseguida, en menos de un mes, se produce un cambio de horario y va a haber todavía menos luz. Entonces, yo animaría a todas las personas que afronten este otoño diciendo, bueno, voy a ver lo que no me ha ido bien. ¿Me han ido bien las quejas? Pues no me han ido bien. Pues entonces las voy a eliminar, pero no solamente las quejas hacia los demás, las quejas para nosotros. Y entonces, ¿por qué podemos sustituirlas? Bueno, pues algo que es sencillo y que practicamos poco, y es que sin que haya algo extraordinario en nuestro día a día, mirar qué es lo que nos pasa, qué es lo que tenemos, qué es lo que hacemos con otras personas, lo que hacemos nosotros, que digamos es motivo de celebración o de agradecimiento, decir, jo, pues qué gusto el desayuno que me pongo por la mañana, o qué gusto cuando salgo abrigada con el fresco de la mañana, o qué gusto cuando me encuentro con determinadas personas. Es decir, tener presente eso que realmente nos gusta, nos agrada, pero que no nos fijamos en ello. Es algo muy sencillo. Entonces, yo animaría a que, igual que celebramos pues diferentes eventos en nuestra vida, pues los cumpleaños, los sentimientos, los días de boda, cuando nos hemos casado, cuando nos hemos emparejado, bueno, pues celebrar también precisamente la entrada del otoño. No solamente la entrada del verano, que también se celebra, no, vamos a celebrar la entrada del otoño y vamos a celebrar cada día algo.
Ahora mismo nos enfrentamos a un otoño como tal, como estación, como cualquier otra, pero ahora con una realidad muy diferente. En este caso enfrentamos un otoño que vaticinan complicado por las crisis en las que estamos sumergidos, ¿no? Con esta circunstancia que se nos plantea, ¿algún otro consejo, Ángela, para, no sé, hacerle frente?
Sí, vamos a ver. Mira, esto que acaban de decir, tener una actitud positiva. A mí me chirría cuando lo escucho, porque es algo muy, como muy genérico, una predisposición a ver lo bueno. Ya, pero cuando lo que te está sucediendo no es agradable, no es deseable, ¿cómo ves lo bueno? Bueno, pues engañarnos no nos va a servir de nada. Pero sí es cierto que, lo hemos dicho en otras ocasiones, preocuparnos tampoco nos sirve. Me explico. ahora mismo tenemos una situación en la que nos amenazan, bueno, no nos amenazan, hemos tenido ya cambios en la economía que nos han afectado, y que nos han afectado de manera negativa, indeseable. Bueno, pues a pesar de ser indeseable, preocuparnos por lo que puede pasar nos va a perjudicar y no nos va a ayudar en nada. Por lo tanto, no vamos a anticiparnos a aquello que no sabemos si va a suceder o no. Y vamos a mirar nuestro día a día. Nuestro día a día, ¿qué podemos hacer para que nos vaya bien? ¿Qué podemos hacer con nuestra economía? ¿Qué podemos hacer con nuestras actividades, con nuestros hábitos? Todo aquello que esté en nuestras manos. Esto, solamente esto, nos va a dar tranquilidad y seguridad. Tenemos la experiencia de la pandemia. Nosotros atendimos desde la psicología a personas que estaban en situaciones no solamente de salud, de riesgos para, con riesgos para la salud, sino también en situaciones realmente precarias a nivel económico. Cuando les ayudábamos a ver alternativas que tenían, que en algunos casos implicaban echar mano de aquellos servicios sociales, de aquellos servicios de ayuda que hacía la comunidad. Pero estamos hablando de personas en situaciones muy de mucho riesgo, muy precarias a nivel económico, de apoyo social. Y tuvimos la experiencia de cómo podemos encontrar soluciones hasta para las personas que están en esa situación. Entonces, yo animaría a que no nos anticipemos en exceso a lo que va a venir, a que seamos o que mantengamos la seguridad de nuestras capacidades. Podemos cambiar nuestros hábitos de vida, reducir lo que gastamos, podemos modificar las actividades que realizamos y hacerlo con alegría. Vamos a tener muchas más posibilidades de dar respuesta a ella. Uh-huh. Y ojo, si no encontramos respuesta, buscar ayuda de profesionales, porque nos puede ir muchísimo mejor y salvar esta situación de riesgo a la que nos enfrentamos.
Ángela, pues vamos a echar mano de profesionales como lo eres. ¿Qué influencia tiene el otoño en nuestro bienestar?
Bueno, pues las sensaciones físicas que vamos a tener son unas sensaciones naturales, igual que cuando hace frío sentimos frío. Entonces, los cambios hormonales que se producen van a afectar a nuestra sensación de vitalidad. Nos vamos a notar como con algo menos de energía. Nos va a alterar el sueño. Vamos a poder tener más hambre o más o menos apetito. Tendencia a la apatía, a la desgana. Todo esto de manera pasajera. Y atención, no nos confundamos. No confundamos estas sensaciones con decir, uy, a ver si resulta que estoy empezando a estar en un estado depresivo por todo esto que nos viene. No, es una reacción natural de nuestro organismo que si no nos asustamos con ella y la dejamos pasar, dejamos que pasen los días cuidándonos y cuidándonos pues como lo solemos hacer. Personas que cuidan más su alimentación, la actividad física, los contactos sociales, muy importantes. Desde los contactos más próximos en nuestra familia hasta los contactos más externos, más ajenos, que busquemos contactos agradables con otras personas. Uh-huh. Bueno, pues de esa manera lo vamos a poder llevar perfectísimamente y yo diría que incluso disfrutarlo, si somos capaces de fijarnos en aquello que nos agrada. De hecho, no pensamientos positivos y anticipaciones, no, vivencias realmente agradables, fijarnos en ellas, recordarlas cada noche. ¿Qué he tenido agradable en el día? ¿Qué he vivido que me ha resultado agradable? Y por lo tanto vamos a revivir esa emoción y así, bueno, pues salvamos la adversidad de estos cambios físicos que nos van a pasar a todas las personas y que unas las notaremos más o menos, pero que nos pasan a todos.
Sí, porque yo decía que el otoño es como más melancólico. Es como ese domingo, ¿no? Cuando sabes que te quedan pocas horas para iniciar la vuelta al trabajo, Ángela, y uno pues es verdad que se siente un poco más cabizbajo, voy a decir, ¿no?
A ver, sí, pero yo no diría tanto como el domingo porque empieza el lunes. Y además yo animaría a todas las personas a que se cuiden también los domingos. Que se cuiden en el sentido de no vamos a pensar que lo que nos espera es una semana de trabajo. A ver, son muchas horas al día las que trabajamos, quienes tenemos la oportunidad de trabajar de la manera que sea, ¿eh? Pero son muchas horas al día, muchos días a la semana los que trabajamos. Entonces, vamos a ver cómo podemos hacer para que el trabajo, además de una fuente de ingresos, una fuente del cuidado pues de nuestra casa, de las personas con las que convivimos, sea también una fuente de satisfacción. Y puedo afirmar que tengo la experiencia de personas con trabajos monótonos que decían, es que para mí es absolutamente imposible que sea una fuente de satisfacción. Bueno, si tienes un trabajo monótono, aprovecha para pensar en cosas que te puedan resultar agradables, para planificar cosas agradables. Siempre podemos encontrar alguna fórmula para que cada una de las actividades que realizamos tengan una fuente de agrado, de satisfacción, o la actividad en sí misma o el resultado. Pero tenemos que fijarnos en ello para poder vivir esa emoción de alegría y de gusto, esa sensación agradable a pesar del esfuerzo o a pesar de lo que tenga de desagradable la actividad o el momento.
Ángela, yo hacía un símil con el domingo porque, corrígeme si me equivoco, se suelen dar más casos de crisis de ansiedad los domingos que cualquier otro día de la semana. No sé si como especialista esto nos lo podrías confirmar o no, pero creo que suele ser un momento como de esa puesta en marcha, ¿no? De pensar ya en ese futuro de cara a la próxima semana y hay a personas a las que les afecta y mucho.
Sí, mira, es muy interesante esto que dices porque afecta a muchas personas, no solamente a adultos, sino también a menores. Pero cuando se produce eso, es una ansiedad anticipatoria, porque se anticipa que lo que va a venir a continuación va a ser o va a implicar experiencias que no son agradables. Es el miedo, la ansiedad a enfrentarte a situaciones que anticipas desagradables. Y aquí es muy importante que sepamos que cuando esto ocurre, hay dos vías, digamos, de afrontarlo. Por un lado, ver qué puede haber de desagradable en esta situación, ya sea en el trabajo, ya sea en el centro escolar, y no solamente en ese contexto, sino ¿por qué me resulta a mí esto desagradable? ¿Por qué resulta desagradable a adolescentes, a menores? ¿Les faltan algunas habilidades? ¿Están en un contexto donde no están seguras, esas, en este caso los menores, o nosotros como adultos? Vamos a mirar hacia la persona y después, ¿qué hay en esos contextos que pueden provocar esa sensación de desagrado, de miedo, para tomar las medidas oportunas? Pero lo que decía, muy importante, no evitar la situación. No ir a clase, no ir al trabajo. Si evitas esa situación, la probabilidad de que la ansiedad aumente al día siguiente y al domingo siguiente es mucho mayor. Entonces, dos abordajes, no evitar la situación y ver qué medidas se pueden tomar, tanto a nivel personal como en la propia situación, en el propio contexto, fundamentalmente cuando hablamos de menores, en el contexto escolar, para que eso pueda modificarse y no se vaya acumulando esas experiencias de ansiedad a lo largo de las semanas, del curso, del año, porque lo que hace es empeorar las cosas y pueden llegar a una situación de fobia, si hablamos de menores, y a una situación de absentismo, si hablamos de adultos en contextos laborales.
Ángela, ¿podríamos empezar, por ejemplo, con algo tan sencillo como cambiar el chip, como mandarnos otros mensajes a nuestra cabeza? Porque parece que vemos la semana, hasta que llega el fin de semana, como ese proceso que hay que pasar, ¿no? Pero que es como más desagradable y complicado. No sé si es una cuestión de educación, si es una cuestión de hábitos, de costumbres.
Efectivamente, pero además con un matiz, y es que no podemos disfrutar de todo. Es imposible disfrutar de todo, porque los seres humanos no estamos programados para hacer esfuerzos y disfrutar haciendo esfuerzos. Pero sí es cierto que tenemos la capacidad de anticipar el resultado después del esfuerzo. Y eso es lo que podemos hacer. Cuando hacemos un esfuerzo, cuando nos enfrentamos a una situación que no nos gusta, y si no nos gusta, no nos gusta. Y eso es algo que no podemos cambiar, pero sí podemos cambiar la anticipación de qué va a pasar después, qué efecto va a tener esto que en los demás, qué consecuencias va a tener para mí, y anticipar lo que va a venir después, que va a ser deseable, hace que llevemos muchísimo mejor el esfuerzo, la dificultad. Entonces, no tenemos la capacidad de cambiar lo que en un momento nos gusta o no nos gusta. No tenemos esa capacidad, porque precisamente es una reacción emocional que nos protege, que nos cuida. Y el esfuerzo, este esfuerzo, y eso no nos gusta, no resulta en sí mismo placentero, pero nos puede resultar placentero si anticipamos el resultado. Y ojo, habrá personas que digan, bueno, pues a mí me gusta hacer esfuerzos físicos, y cuando voy al gimnasio y levanto peso, o cuando corro, bueno, pues a esa persona le gusta eso. Pero las personas tenemos gustos diferentes. La clave está en que aquello que no nos gusta, y lo hacemos porque nos interesa por lo que va a ocurrir después, vamos a anticipar lo que va a ocurrir después. Vamos a anticipar que vamos a estar en mejor forma física, vamos a anticipar que vamos a hacer algo que para otra persona resulta satisfactorio o le resulta beneficioso, y anticipando eso podemos llevar mucho mejor el esfuerzo y aquello que nos desagrada, sea de trabajo, de estudios, de compromisos sociales que hemos decidido llevar adelante, lo que sea.
Y que podemos aprovechar el otoño para eso, para esas cosas que hemos dejado en el camino durante el verano, porque normalmente a lo largo del año uno se pone propósitos para el verano, luego pasa el verano, quizá no los ha conseguido y dice, pues voy a comenzar ahora, ¿no?
Sí, pero mira, me gusta esto que me dices, además voy a aprovechar una nota que había tomado yo aquí. ¿Cuánto dura el otoño? El otoño dura 89 días y 21 horas.
Sí.
Eso me lo he apuntado, que no me lo estoy diciendo. Entonces, cuando nos hacemos propósitos, yo diría, no nos hagamos propósitos para el otoño. Vamos a hacernos propósitos para esos 89 días. Es decir, propósitos que tengan unos pasos cortos, unas acciones concretas cada día. Porque si no, corremos el riesgo de que vaya pasando el tiempo. Y de que esos propósitos que nos hemos hecho para el otoño, para 89 días, casi 3 meses, pues al final nos vemos en el último mes, en el día 70, y dices, ahí va, si no he hecho nada de lo que me había propuesto. Y esto nos provoca malestar. Entonces, para evitar que suceda esto, vamos a mirar los días que tenemos en el otoño, y vamos a, yo animaría a ponerlos en un calendario, el formato que sea, el que resulte más cómodo, electrónico o en papel, y que en cada día pongamos una pequeña acción para conseguir eso que queremos. Ya sea de cuidado personal, ya sea de cuidado a otras personas, ya sea de logros, de hacer un esfuerzo, pues, no sé, para cuidar las plantas que tenemos en la terraza, para lo que sea, para escribir, si quien escriba, para lo que sea, para ordenar armarios de la casa. Pongámonoslo en esos días, acciones concretas. Y de esta forma es mucho más probable que las hagamos. Y ahora, si queremos adquirir hábito, pues vamos a poner en por lo menos 15 días seguidos hacer esto que queremos que se convierta en un hábito. Pero ojo, pocas cosas, pequeñas cosas. Porque los pequeños cambios tienen muchas más probabilidades de conseguirse que cuando nos planteamos grandes cambios. Y por otro lado, pues probablemente la mayor parte de las personas tenemos vidas con las que estamos a gusto y tampoco tenemos que cambiar tanto. Ajustarnos al otoño, ajustarnos a cada momento, es algo que nos va a venir bien y que tenemos la capacidad de hacerlo todas las personas sin sufrir esos pronósticos de astenia que nos lleva a mucho malestar. No,
sí.
Vamos a tener esos cambios, los pasamos y ya está. Si lo hacemos con alegría, avanzaremos perfectamente en el día a día y sobre todo viviremos de una manera agradable, satisfactoria. Y eso es bueno para cada una de las personas y para aquellas con las que convivimos.
Sin duda. Ahora que hablas de cambios, de ajustes, pequeños ajustes, a veces pasa, ¿no?, del verano al otoño, el síndrome posvacacional cuando volvemos de esas ansiadas vacaciones. Esto a veces, Ángela, se confunde con la depresión otoñal.
Pues es que forma parte de, digamos, lo mismo. Cambios muy significativos, cambios físicos, cambios sociales, cambios de actividad. El organismo necesita reajustarse y en ese reajuste, y estoy hablando de algo físico, del organismo físico, en ese reajuste vamos a tener sensaciones que si interpretamos como, hoy me decía una persona que me contactaba por primera vez después del verano y me dice, bueno Ángela, ya estamos con la vuelta al cole. Y pensaba, ¿qué cole? Y yo, bueno, es que volver al trabajo para mí es como volver al cole y nada, ahora a esperar a las vacaciones de Navidad. Yo escuchaba eso y digo, uy, te esperan unos cuantos meses que no van a ser con esa predisposición, con esa manera de vivirlo, no van a ser precisamente muy agradables. Si le damos la vuelta a todo esto y decimos, bueno, empezamos otoño, al trabajo hemos terminado las vacaciones y no vamos a dar saltos de alegría, no vamos a sentirnos estupendamente por eso, sino que vamos a sentirnos bien, ¿cómo de bien? Todo lo bien que podamos. Y para eso vamos a evitar la queja que decíamos al principio. Vamos a evitar anticipar que lo que nos espera es algo indeseable, desagradable. Porque además nos estamos engañando a nosotros mismos. Todas las personas que nos están escuchando seguro que tienen algo en el día de hoy y van a tenerlo la semana que viene que les agrada. A cada uno de nosotros pequeñas cosas y sin embargo no nos fijamos en ellas. Seguro que todas las personas pueden encontrar algo agradable en su trabajo. Hay que buscarlo, hay que mirarlo, hay que fijarnos en ello. Entonces, si nos fijamos en eso, la probabilidad de vivir con más alegría y de transmitir más alegría, que los demás nos trasladen más alegría, que las demás personas busquen nuestra compañía, quieren estar con nosotros, es mucho mayor. Por lo tanto, solo tiene beneficios mirar aquello que nos gusta, que nos agrada, que nos resulta satisfactorio o que nos da satisfacciones después del esfuerzo. Y esto tenemos la capacidad de hacerlo los seres humanos. Hace falta que lo repitamos muchas veces en medios como este para que, bueno, pues si podemos contribuir a persuadir a cada una de esas personas que están en sus casas, en sus coches o en sus actividades laborales que les permiten escuchar la radio y que empiecen a practicarlo. Yo puedo asegurar que quienes lo hacemos conseguimos salvar mucho mejor las situaciones desagradables del día a día que están ahí, pero que no vamos a poder eliminarlas todas. Eso sí, podemos reducir el impacto desagradable o negativo que tiene nuestro estado emocional y nuestra vida.
Y sobrellevarlas como la próxima estación, que ya está a la vuelta de la esquina, el otoño. Vamos a aprovecharlo con todos los consejos que nos deja hoy Ángela Magaz. Como siempre, Ángela, un placer. Y te esperamos la próxima semana con muchos más temas aquí en este espacio que dedicamos siempre a la psicología de mano del Grupo Albercoz. Ángela Magaz, su directora, un abrazo. Buen martes.
Un abrazo. Hasta pronto.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Despedimos de Ángela Magaz mirando al otoño, al que también podemos seguir mirando los próximos minutos. Lo vamos a hacer así porque ya se acaba el verano. Noticias que te contamos y entrevistas que también puedes escuchar y leer en nuestra página web en cope.es/emisoras/País Vasco y estar al tanto de la última hora de Euskadi en nuestras redes sociales, en Twitter y Facebook. Así llegamos ya a la 1:30 de la tarde. Volvemos con más noticias de Euskadi a las 2:10. Ahora sigues escuchando Mediodía en COPE.
García Muñiz.
Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
2:10 de la tarde. Alicia, estamos en el Ecuador de la Semana Europea de la Movilidad. Semana que estamos viviendo entre bicicletas, caminos, educación vial y muchas actividades que hemos ido conociendo. Bilbao anunciaba ayer nuevos bidegorris y este mismo martes hemos visto a la concejala de movilidad presentar el proyecto de renovación del funicular de Archanda, que vemos que viene cargado de sorpresas y de muchas novedades. Desde allí llega a nuestros estudios de COPE Bilbao la concejala de movilidad y sostenibilidad de Bilbao, Nora Bete, eguerdión.
¿Cómo está?
Bueno, estábamos viendo una de las posibles imágenes, ¿no?, en lo que va a quedar el funicular. ¿Qué detalles encaja esta presentación?
Bueno, este proyecto lo que busca es hacer del funicular de nuestro FUNI un funicular del siglo XXI, ¿no? Más moderno, más eficiente y más verde. Uh-huh. Y para ello, pues bueno, como es uno de los atractivos turísticos de la ciudad, decidimos presentarnos a una convocatoria de sostenibilidad turística y los fondos europeos Next Generation nos han concedido 1.700.000 euros para llevar a cabo ese proyecto. Y vamos a llevar a cabo 4 iniciativas. La primera va a ser una fachada verde. En la entrada del funicular vamos a poner un jardín vertical verde y con ello queremos que, bueno, sea de alguna manera nuestra puerta de entrada a Archanda, a ese pulmón verde de la ciudad, pero también hacemos así que se reduzca la contaminación, el calor en esa plaza y bueno, amabilizamos un poco esa plaza de Castaños. Y bueno, es un proyecto que nos parece que es muy bonito, pero sobre todo va a hacer que sea mucho más verde y más eficiente, ¿no?, nuestro funicular. Y luego también vamos a aprovechar en una segunda parte para recoger toda esa energía de frenado que hasta ahora no se utilizaba, uh-huh, y vamos a colocar placas solares en la pista de patinaje de Archanda. Y con ello vamos a hacer que el funicular sea pues más eficiente, bueno, se reduzca mucho el consumo de energía y, bueno, en definitiva, pues que sea mucho más sostenible, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y luego también vamos a hacer una intervención en la estación, en la parte de arriba, para hacerla más funcional, más moderna. Y luego también lo que vamos a estudiar es cómo serían esos vagones para dar más capacidad, más comodidad, ¿no? Vamos a estudiar cómo podríamos hacer en el funicular que fuera, pues eso, un funicular para más personas y donde pudieran estar más cómodas.
Uh-huh. Qué ilusionante suena, sí, ¿verdad, Naya? Porque algo, como decía ella, la concejala, que tiene un atractivo tan, tan peculiar y que se mejore de esta manera va a ser todavía mucho más.
Bueno, parece, Alicia, que no te escucha la concejala Nora Abete. Ahora mismo vamos a solucionarlo, pero sí, como bien nos indicaba Alicia, decía que iba a ser más atractivo para visitantes, para esos usuarios que también se marca como objetivo, entiendo, el ayuntamiento captar, ¿no? No sé cómo ha sido la actividad este verano, porque conocíamos que Bilbao ha tenido récord de visitantes. Entiendo que también el funicular en ese sentido se ha visto beneficiado.
Sí, el funicular ha tenido cifra récord también este, ajá, verano, y en julio y agosto hemos tenido más de 130.000 personas a bordo del FUNI, y para nosotros, bueno, pues es una cifra pues muy buena y tenemos que seguir apostando por ese atractivo turístico de la ciudad.
Por supuesto, Bilbao considera que podría enorgullecerse de ser una ciudad asequible para ir a pie, para ir en bicicleta.
Yo creo que es una ciudad en la que el 60% de las personas se mueven a pie. Es una ciudad amable y estamos trabajando mucho en hacerla aún más amable, con peatonalizaciones, calmando el tráfico. Lo que queremos es que sea una ciudad para las personas.
Uh-huh. Bueno, pero todavía el tema del tráfico es un problema, ¿no? A seguir vigilando.
Bueno, lo que queremos apostar desde el área de movilidad es por un uso más racional del coche. Uh-huh. Y creo que tenemos una red de transporte público estupenda, que tenemos una ciudad que se puede recorrer a pie o en bicicleta. Y bueno, pues poco a poco, progresivamente, tenemos que ir hacia un uso más limitado de los coches.
Y también esa ampliación de Bidegorris, ¿no?, que anunciaba hace unos días.
Sí, ayer anunciamos el nuevo Bidegorri que construiremos en la bajada de Zumalacárregui para conectar la parte alta con la parte baja, ¿no?, por esas curvas del ayuntamiento, y nos va a permitir así tener conectados todos los, bueno, los principales Bidegorris de la ciudad, y que quien quiera ir en bici por ahí, pues lo haga de una forma más segura, ¿no? Uh-huh. Es una apuesta clara la de este departamento por la bicicleta, por unos vehículos, o sea, unos modos de movernos por la ciudad más sostenibles, y bueno, pues los Bidegorris forman parte de esa estrategia.
Uh-huh. Si volvemos a mirar al tráfico, a los vehículos, ¿qué tal la experiencia Bilbao 30? Si bueno, miramos a los datos, no sé cómo han ido este verano también.
Sí, bueno, Bilbao 30 fue una experiencia pionera. Uh-huh. Bilbao fue la primera ciudad del mundo de más de 300.000 habitantes en limitar en todas sus calles la velocidad, y bueno, pues yo creo que 2 años después de esta implantación tenemos datos y podemos ver que ha sido positivo. Se han reducido los accidentes, hay menos contaminación, menos ruido, y tenemos unas calles más amables, ¿no? Muchas personas se han animado ahora a usar la bicicleta, cuando antes, pues quizá porque los coches iban más rápido no se atrevían. Entonces, bueno, pues yo creo que el balance es positivo, pero es verdad que también hay gente que se está relajando, ¿no?, en el cumplimiento de esa medida, y por ello hemos instalado unos radares pedagógicos para recordar precisamente, ¿no?, que es importante. Los beneficios se cumplen cuando la medida se cumple, y entonces, bueno, pues tenemos que recordar constantemente que es importante circular a 30.
Bueno, el ayuntamiento está aprovechando estos días para anunciar diferentes proyectos, actividades. Vamos a mirar al jueves, que es justo el acto principal. ¿Qué novedades vamos a encontrar?
Bueno, el jueves es el día principal de esta Semana de la Movilidad, y hemos querido hacer una carrera de la multimodalidad. Uh-huh. Y lo que vamos a hacer, hemos seleccionado 3 jóvenes estudiantes de la UPV, les hemos dado una tarjeta BARIC y una tarjeta de Bilbao Bici para que puedan coger el servicio municipal, y les pedimos que hagan un trayecto entre Otxarkoaga y Rekalde, y lo tienen que hacer utilizando al menos 3 modos de transporte, y veremos quién es el más rápido y quién tiene la menor huella de carbono en su desplazamiento.
Ana, va a ser difícil, a ver si lo consiguen. Bueno, vamos a seguir hablando de retos. ¿Cuáles quedan?
Bueno, yo creo que el reto principal es seguir avanzando en esa movilidad más saludable, más sostenible, ¿no? Que más personas se animen a ir a pie, que se atrevan con la bici, que usen el transporte público y que utilicemos los coches, bueno, pues cuando sea realmente necesario, ¿no? Esto, o sea, hacer una movilidad saludable y sostenible tiene un impacto directo en nuestra salud y queremos que en Bilbao la gente viva más y viva mejor. Y para ello, pues todas las políticas que llevamos a cabo desde el área de movilidad.
Bueno, el domingo nos queda ese primer mercadillo también, ¿no? Para reutilizar bicicletas, ¿no? Y seguir en esa sostenibilidad.
Sí, bueno, hicimos una fiesta de la bicicleta y de la movilidad en general, ¿no? Lo que quisimos fue, en un espacio que ya tenemos peatonalizado los domingos, como es la Gran Vía, llenarlo de actividades desde fútbol, baloncesto, skate, patines, bicis. Hubo un montón de actividades y todas con un nexo común, que es moverse de otra forma por la ciudad y de una forma más sostenible, ¿no? Y yo creo que fue un éxito, que los niños y niñas se lo pasaron genial, que las familias también pudieron participar en las actividades, y yo creo que fue una experiencia muy bonita, que funcionó muy bien y bueno, tenemos que seguir avanzando en esa
idea. Y familias que aprovechan también esa peatonalización por la que apuesta, ¿no?, el ayuntamiento.
Sí, yo creo que uno de los aprendizajes que hicimos de la pandemia es que en nuestra ciudad pues necesitábamos más espacios para el esparcimiento y para caminar tranquilos, ¿no? Y bueno, lo detectamos ahí en plena pandemia y decidimos que todos los domingos, tanto el Arenal como ese trozo de la Gran Vía, tienen que estar cerrados al tráfico y tienen que ser para las personas que van a pie.
Se presenta como candidata a la alcaldía. Necesita ya una mujer, Bilbao. No sé, ¿qué cambios quiere hacer?
Bueno, yo creo que Bilbao ha avanzado mucho, pero tiene que seguir mirando adelante y queda mucho por hacer. Y yo me presento a la alcaldía porque creo que hace falta un liderazgo nuevo, con ganas, con ilusión y con una mirada feminista, ¿no? Y bueno, pues yo he decidido dar ese paso adelante. Me comprometo a trabajar duro por ello y creo que Bilbao necesita un cambio y lo necesita ya.
¿Y en qué sentido ese cambio? ¿En qué vendría ese cambio?
Pues yo creo que con una mirada diferente, ¿no? Desde pues una persona más joven, con ganas de hacer cosas novedosas y sobre todo con una mirada de mujer, que creo que la perspectiva de género muchas veces pues no se tiene en cuenta, ¿no? Y partimos siempre de una mirada pues más masculina y tenemos que ver las cosas con otros ojos. Un proyecto de esta semana ha sido los caminos escolares. Es un proyecto que en el área de movilidad nos gusta mucho y es precisamente mirar la ciudad con ojos de niños y niñas, ¿no? Y hemos descubierto muchas cosas, sus necesidades, sus miedos, qué necesitan en la ciudad, qué echan de menos, y yo creo que tenemos que hacer eso, ¿no? Ponernos en los ojos de otros colectivos. Yo soy mujer, soy joven, pero también veo pues a personas mayores, como pueden ser mis padres o más mayores, ¿no? ¿Qué necesidades tienen la ciudad? O sea, creo que tenemos que seguir avanzando para que sea una ciudad en la que todos nos sintamos parte.
Bueno, pues lo miraremos desde esta perspectiva. Veremos, concejala de Movilidad y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Bilbao, Nora Bete, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un placer y hasta la próxima.
Muchas gracias, Naya. Hasta la próxima.
Las dos, la una en Canarias.